lo que te interesa.
Biomímesis, observar e imitar la naturaleza, por Marta Brugarolas. La naturaleza le lleva al ser humano millones de años de ventaja en cualquier campo. Ha salvado muchos obstáculos y sigue evolucionando con sus propios mecanismos. Por eso resulta más ventajoso copiarla que intentar superarla. En eso consiste la biomímesis, la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración. Sin duda un gran aliado para resolver un sinfín de problemas tecnológicos que no sabíamos cómo tratar.
Cuando termines de leer este artículo, te asombrarás de la cantidad de cosas que el hombre ha aprendido de la observación de la naturaleza. Con un simple paseo por el entorno, podemos descubrir los distintos diseños que emplean los seres vivos que nos rodean. Por ello, científicos e ingenieros estudian las características de muchas plantas y de muchos animales con el fin de buscar soluciones a los retos tecnológicos que se nos plantean.
Los primeros análisis de carácter científico los realizó Leonardo da Vinci, que, en su deseo por imitar a las aves, observó la estructura, la relación de las plumas y el aleteo para recrear sus máquinas voladoras. Sus estudios fueron sin duda de gran ayuda para los que vinieron después.
Ejemplos que te van a sorprender. En distintos lugares del planeta podemos descubrir muchos ejemplos de edificios basados en la observación de la naturaleza. Por ejemplo, el estadio de fútbol de Pekín, llamado Nido de Pájaro, por la maraña de piezas de metal retorcidas que recuerdan a un moderno nido. O el edificio de Zimbabue, en África, que regula la temperatura imitando a un termitero. O el edificio Mediàtic, en Barcelona, que imita la propiedad que tienen algunos seres vivos de emitir luz y cuya fachada es capaz de absorber energía durante el día para autoiluminarse por la noche.
Cuando el hombre decidió fijarse en el martín pescador, se produjo un avance tecnológico importante. Este pájaro, al sumergirse en el agua, no produce ningún tipo de turbulencia, gracias a su aerodinamismo, lo que supone una gran ayuda a la hora de pescar, con una mayor probabilidad de acierto. El hombre imitó esta tecnología natural y modificó las cabezas de los trenes actuales, convirtiéndolas en lo que hoy conocemos como trenes con cabeza pico de pato. La naturaleza no solo nos ayudó a evitar el ruido, sino también a ahorrar mucha energía.
Los murciélagos también han sido estudiados para poder seguir avanzando y descubrir nuevos y certeros inventos para el hombre. Esta vez, quienes se han beneficiado de ello han sido las personas ciegas, que ahora pueden hacer uso de un invento basado en su forma de volar.
Estos animales, aparte de ser unos insecticidas voraces y ayudarnos en el proceso de la polinización, utilizan lo que se denomina la ecolocalización. Así, con pequeñas vibraciones, los murciélagos son capaces de detectar alimentos, además de esquivar grandes y pequeños obstáculos.
Con estos datos en la mano, la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, ha creado un bastón llamado Ultra Cane, que utiliza el mismo mecanismo que emplea el murciélago y lo ha convertido en un bastón que, a través de las ondas, es capaz de percibir los obstáculos y avisar a la persona ciega de su posición.
El deporte y el entorno. La biomímesis ha llegado a muchos ámbitos diferentes, entre ellos el deportivo. Es el caso del fútbol americano, un deporte muy agresivo en el que los jugadores reciben una media de 1.500 impactos en la cabeza durante una temporada, o lo que es lo mismo, 15.000 golpes al final de su carrera profesional.
Científicos chinos de la Universidad de Pekín descubrieron que el pájaro carpintero es capaz de absorber los más de 8.000 golpes diarios que da con su pico gracias a una estructura especial del cerebro. El golpe se asimila por la desigual extensión de los maxilares y por los huesos en el cráneo, que tienen una estructura esponjosa.
Hoy en día el sector del ciclismo y del fútbol americano están haciendo importantes avances para conseguir una protección craneal eficaz y similar a la del pájaro carpintero.
También podemos destacar muchos otros ejemplos de biomímesis, como por ejemplo la cinta adhesiva, que imita la adherencia de las patas del camaleón, o un tejido para bañadores que reduce la fricción, imitando la piel de un tiburón, o el recolector de agua y humedad ambiental a imitación del escarabajo, o la pintura que repele el agua y la suciedad como la flor de loto.
Como vemos, son muchos los ejemplos que tenemos a nuestro lado y que conviven diariamente con nosotros. Al fin y al cabo, la naturaleza lleva millones de años ahí y está diseñada a la perfección. ¿No creéis que millones de años de evolución son un buen punto de partida?
Reciclaje, lo que nunca te han contado, por Leonor Lozano. Te levantas del sofá, abres la nevera, coges una lata de refresco y después de bebértela, la tiras al cubo de envases. El reciclaje se ha grabado a fuego en tu cerebro, pero ¿sabes quién recoge nuestros residuos y a dónde se los llevan? Con este número de Pásalo conocerás el proceso paso a paso y descubrirás que eres tú quien lo costea. Por fin, lo que nunca te han contado del reciclaje.
Las latas de refresco, los bricks de leche, el vasito del yogur, el bote de champú, la caja de cereales. ¿A poco se les ocurre ya tirar estos residuos al cubo de la basura orgánica? Son demasiado valiosos como para acabar en un vertedero.
No nos cabe duda de que reciclas y de que reprendes a los que están a tu alrededor si no lo hacen. Pero, ¿sabes cómo se gestionan en España los residuos? Pásalo, te cuenta el proceso con pelos y señales.
Un ejemplo, la bolsa amarilla. Empecemos por la lata de refresco que te bebiste antes. En primer lugar, has de saber que el reciclaje de las latas, al igual que el de los envases de plástico, los bricks y el papel y el cartón, está regulado por ley en España, concretamente por la Ley de Envases del año 1997.
Esta normativa obliga a las empresas a responsabilizarse de los residuos de sus productos. Por eso, estas decidieron crear una organización que lo gestionara todo. Así nació Ecoembes, que hoy integra más de 12.000 compañías.
Y así empezó todo. Una vez creada, Ecoembes llegó a acuerdos con los ayuntamientos para que instalaran contenedores en las calles, recogieran los envases y los llevaran hasta las plantas de clasificación.
18 años después, los españoles tenemos a nuestra disposición cerca de 530.000 contenedores amarillos y azules para reciclar envases, papel y cartón y para tirar tus latas de refresco.
¿Qué ocurre en las plantas de clasificación? Cuando los camiones del ayuntamiento recogen nuestros residuos, los llevan a las plantas de selección. Allí estos se clasifican y se someten a un proceso que concluye con la obtención de balas prensadas de distintos materiales, de acero, bricks, PET, el plástico de la botella grande de refresco, polietileno, el del bote de detergente, film y aluminio. En esta última estaría tu famosa lata.
Estas balas se venden a las empresas recicladoras, que con ellas producen una especie de lentejas de plástico. Otras compañías comprarán esas lentejas para fabricar nuevos envases, productos textiles o lo que sea.
¿Quién paga todo esto? En principio son las empresas que venden productos envasados las que financian el reciclaje. Lo hacen a través de una cantidad que aportan a Ecoembes, la organización que crearon para gestionarlo todo.
Por su parte, las empresas recicladoras, las que fabrican lentejitas de plástico, contribuyen con lo que pagan por las balas que salen de las plantas de clasificación.
Con ese dinero Ecoembes puede costear el proceso, pero en el fondo somos nosotros, los consumidores, los que lo financiamos todo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el coste del reciclaje va incluido en el precio de casi todo lo que compramos.
Volvamos a tu famosa lata de refresco. De los 60 céntimos de euro que pagas por ella en el supermercado, aproximadamente, algo menos de un céntimo se destina a su reciclado.
¿La nevera a qué contenedor va? Cuando hablamos de reciclar, inmediatamente se nos viene a la cabeza la bolsa amarilla de los envases. Pero a nuestro alrededor tenemos ordenadores, edificios y neveras, y eso también se recicla. Te lo cuenta Álvaro Rodríguez de Sanabria, portavoz de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, que representa más de 400 empresas recicladoras del país.
¿Cómo se recicla un frigorífico, por ejemplo? El procedimiento es muy parecido al de tu lata. La gestión de su reciclado se sufraga con lo que vale en sí como residuo y con una tasa que paga el ciudadano cuando lo compra. En este caso, sin embargo, nuestra aportación es algo superior, ya que ronda los 15 euros.
Con ese dinero, los frigoríficos inservibles son trasladados a una planta de reciclaje, se descontaminan y, por último, son triturados.
Lo mismo ocurre con los neumáticos fuera de uso, con las pilas gastadas, con los coches viejos y las bombillas fundidas. Siempre que su valor como residuo sea inferior a lo que cuesta reciclarlos, los ciudadanos pagaremos por ello.
A vueltas con tu lata de refresco, ¿sabías que con 39 más como ella se puede fabricar la llanta de una bicicleta? Con datos como este, cuesta menos salvarlas del vertedero.